Buenas tardes, hermanos, que Dios le bendiga. Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir de inmediato la palabra de Dios al libro de San Lucas, capítulo 7, versículo 47. Amén. Dice así la palabra: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Viendo esta hermosa cantidad de jóvenes, en un más de un 90%, que hoy toman una decisión importante en su vida, como lo que significa realmente el bautismo, es tiempo que cada uno de nosotros podamos evaluar ¿cuál es nuestro nivel de compromiso en cuanto a la obra de Dios? Y quiero que consideremos por qué muchos de nosotros no adquirimos un compromiso con Dios. Hermanos, estamos viviendo tiempos en los cuales los derechos humanos, los derechos de los hombres, alcanzan niveles superlativos en los cuales los derechos de Dios quedan totalmente abolidos. El hombre trata de alguna manera de satisfacer sus propios deseos, satisfacerse en sí mismo, y es ahí precisamente donde el hombre no quiere adquirir ni un solo compromiso delante de Dios. Hoy quiero poner en nuestra mente y en nuestro corazón esa medida mediante la cual podamos saber ¿qué tanto amamos a Dios? La medida en la cual nosotros amamos a Dios es la medida de acuerdo a mi compromiso. El compromiso en la vida de cada uno de nosotros va determinado a algo interesantísimo, lo cual está definido precisamente en este pasaje que Dios nos pone acá. Si vamos al versículo 36, aquí precisamente el Señor Jesucristo está presentando una escena muy especial en la vida de una mujer, en la vida de toda una cantidad de testigos que de alguna manera tienen que valorar lo que significa realmente el poder buscar a Dios. Dice el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús comiese con él. Acá aparece algo interesante. Uno de los fariseos como que dice: Señor, yo quiero que tú vengas a comer a mi casa. Era una invitación especial en la cual un fariseo, estaba invitando a Jesús a venir acá. Esto podría parecer impresionante. No sé qué llevaba realmente como intención en su corazón este fariseo. Pero el Señor descubrió en aquel fariseo que su invitación aún no era sincera, y lo vamos a ir viendo a medida que miremos la palabra. Aquí este hombre invitó a Jesús y pareciera algo muy, muy loable, algo muy especial. Pareciera como que este hombre aún fuera humilde, ¿no? Que pide al Señor Jesús que llegue a su casa, porque dice, le suplicó. Miren cómo es la cuestión. Le rogó, dice, que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, el Señor se sienta a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era, ¿qué dice? Pecadora. Mira, qué interesante es esto. Aquí tenemos dos extremos. El fariseo, él se cree santo. Y se cree santo porque él predica, se siente santo porque él trabaja para la iglesia. Se siente santo porque de alguna manera ha estudiado algo que lo hace aparentemente mejor que los demás. Este hombre no tiene necesidad de Jesucristo. Este hombre quizás quiso ganar políticamente algunos puntos, invitando a Jesús para que quizás de alguna forma pudiera impresionar a la gente. Y dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, vamos al otro extremo, estamos con un hombre santo, perfecto, y una mujer vulgar pecadora. Acá están dos extremos en una escena muy especial, muy particular. El Señor dice, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, ¿qué hizo, hermanos? Tomó una acción. Y eso es importante. Una acción. Y dice, y trajo un frasco de alabastro con perfume. Hermanos, en otros pasajes está un poquito más descriptivo. El precio era altísimo del perfume. Era algo muy especial para la mujer. Con los salarios de antes, esto era una fortuna, el poder traer ese frasco que tenía. Era un tesoro que esta mujer tenía ahí en su casa. Y dice, y estando detrás de él, a sus pies, ¿cómo dice? Llorando. Mire, hermanos, yo al fariseo no lo veo llorando. Él está muy seguro de sí mismo. Aquí estamos. Mira Jesús, mira, aquí veniste a la casa del fariseo. Como quien dice, es un honor para ti. No sé si me explico. La gente que se valora mucho considera que ser cristiano, como quien dice, es como que alguien venga importante acá a la iglesia, y como quien dice, aquí tienen al licenciado, ¿verdad? Aquí dentro de la iglesia. Eso es lo que sucede normalmente, hermano. No puede valorar a Dios, no puede valorar el lugar donde está, no puede valorar, no tiene el concepto de los verdaderos valores espirituales, porque él se valora mucho. Él es importante, él es alguien. Pero aquella mujer, si volvemos a la escena, al personaje anterior, él no estaba llorando, pero la mujer pecadora sí estaba llorando. Y esa es una actitud en la cual esta mujer se llora de emoción, se llora de sentimiento, se llora de incapacidad, se llora de felicidad. ¿Cuánto no hemos llorado de felicidad, hermano? Aquella mujer no se podía imaginar estar detrás del maestro y empieza a llorar. Esta mujer estaba valorando más al Señor Jesús que este hombre fariseo que lo había invitado aparentemente. Y dice, y estando detrás llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Yo quisiera que viéramos esa escena en nuestra mente quizás, y pudiéramos ver esa intención que llevaba aquella mujer, ese vuelco que tomó esta mujer. Se postra delante a los pies del Señor Jesús, empieza a llorar delante del Señor Jesús y empieza a regar con sus lágrimas y con sus cabellos. Ella no hallaba cómo manifestar algo que llevaba en su corazón. Ella tenía una gratitud. Hermanos, por eso la enseñanza en esta mañana, mi compromiso es acorde a mi gratitud. Así se llama la enseñanza. Mi compromiso es acorde a mi gratitud. Este fariseo no tenía nada que agradecerle al Señor Jesús. Nada, hermano. Para él, lo que sabía era lo que lo hacía alguien. Alguien se puede apoyar en su riqueza económica, en su riqueza intelectual, en su riqueza política, en su posición social. Y este no necesita a Dios únicamente más que como un requisito religioso para callar su conciencia o para que la gente diga de que tiene algún temor de Dios o alguna forma religiosa de vivir. Pero no es capaz de poder entender porque él no está agradecido, él no tiene gratitud. No sé si me explico, hermano. Es importante entonces que midamos lo que significa realmente alguien comprometido. Aquella mujer se comprometió con el Señor Jesús porque no era normal que alguien, que esta mujer pecadora, ella sabía que iba a ser juzgada por el fariseo. Yo no sé cómo se coló a la mesa, hermano. Esa mujer se ha de haber colado, se ha de haber metido y llegó hasta donde estaba el Señor. Ella no era bienvenida a la casa del fariseo. Pero a ella no le importó el ser juzgada, a ella no le importó el vituperio que pudiera haber tenido por haber llegado ahí al Señor Jesús. Y manifiesta todo lo que es, manifiesta todo lo que tiene, entrega lo mejor de ella. ¿Me explico, hermano? ¿Pero por qué? Porque ella tenía, ¿qué tenía, hermanos? Gratitud. ¿Me explico? Gratitud. ¿Qué es gratitud, hermanos? Gratitud es agradecimiento. Gratitud es haber recibido un don que no lo merezco. Gratitud significa, hermanos, que yo, hermanos, a pesar de no merecer algo, hay alguien que me lo da y hay gratitud. Acá estaba esta mujer que ha decidido adquirir un compromiso con Dios precisamente porque ella tiene gratitud en su corazón. La gratitud, hermanos, esta no la puede imponer nadie. El fariseo invitó al Señor, pero no tiene gratitud con el Señor. La mujer esta recibió algo del Señor y por eso ella tiene gratitud. Hermanos, todos los que estamos acá, de una u otra manera, hemos recibido de parte de Dios algo, ¿o no es así, hermano? Esa gratitud puede estar en una mala sustancia o en una buena sustancia. Y quiero que le pongamos sentido a esto. Hay gente que está agradecida porque llegó a la iglesia y en la iglesia oró el pastor por las parejas que estaban ahí en problemas y aquel matrimonio fueron felices por siempre. Alguien quizá llegó a la iglesia y tiene gratitud con Dios porque de alguna manera recibió algún beneficio bajo un consejo, bajo una sanidad, pero es una gratitud material. Esa mujer que se estaba acercando al Señor Jesús tenía una gratitud mucho más profunda, y es que sus pecados habían sido perdonados. La gente religiosa asiste a los lugares y en una reciprocidad de demandas viene y bueno, yo doy una ofrenda aquí, le voy a esta iglesia, mire, ¿qué le falta aquí a usted? Aquel hombre que no tiene gratitud, sino que simplemente se sirvió de algo de la iglesia, puede venir con mucha plata esta mañana y decir, miren hermanos, ¿y qué les falta acá? Se para el millonario ahí enfrente y nos dice, ¿usted qué? ¿Y le falta el bus ahí que están pidiendo usted? Yo se lo doy a usted. Hermanos, esa gratitud no es la que Dios quiere. No sé si me explico, hermano. La gratitud que Dios quiere que surja de nosotros es esa gratitud por el perdón de mis pecados. No sé si me explico, hermano. La gratitud que importa para Dios es que nosotros valoremos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Aquella mujer creyó en Jesús. El fariseo no creyó en Jesús, simplemente quiso explotar de alguna manera algo por allí. Cuando vino, dice, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Mis hermanos, esto de los ungía me llama la atención. Porque quizás uno con algo tacaño va a echar un poquito de perfumito. Se lo echa aquí, se lo echa allá, ¿no? Y quizás un sprayazo allá al Señor. No, hermano, cuando habla de ungir, ¿qué quiere decir, hermano? Lo virtió encima de sus pies. No le importó si iba a gastar la mitad o se lo iba a gastar todo. Abre el frasco y lo vierte en los pies del Señor Jesús. No sé si me doy a entender. Ella dio todo lo que tenía. Ella dio lo que para ella tenía valor. Y no dijo un poquito, ¿verdad? Voy a calcular para que me quede. A mí no. Ella dice que ungió. Al hablar de ungido, de ungir quiere decir algo que se pone desde arriba y que baja. Ella ungió sus pies, le cubrió con perfume todos sus pies. Esto es algo que lleva mucho significado. Y dice, ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta... Hermanos, ¿y entonces para qué lo invitó? No sé si me voy a entender. Hermanos, ¿lo invitó para juzgarlo? Ve pues, ¿a quién invité yo a mi casa? Si este fuera profeta de Dios, como quien dice, me equivoqué. ¿Me explico, hermano? No pudo valorar este hombre fariseo, no pudo valorar que el que estaba ahí era el Hijo de Dios. Él se valoraba mucho, él era importante y no podía valorar el favor de Jesucristo en su vida. Él no le debía nada al Señor Jesús. No sé si me explico. Luego viene y dice, cuando vino convidado para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujercita es la que lo toca, cómo está semejante pecadora. No sé si me explico, hermano. Hermano, ¿usted cree que este hombre de allí en adelante, por supuesto, de atrás para atrás tampoco, pero de ahí en adelante usted puede creer que haya podido tener un pensamiento bueno para el Señor Jesús? Jamás, hermano. Tenía una malicia tan grande en su corazón, tenía un sentimiento ya le estorbaba al Señor Jesús. Pero no crean ustedes que fue solo en ese momento, este hombre ya era malo por naturaleza. Y dice, cuando vino esto el fariseo que le había convidado, dijo, ¿qué clase de mujer le toca que es pecadora? Entonces respondió Jesús. Ya no había solo murmurado, hermano, ahí había sacado lo que tenía. Porque al principio dice que solo lo pensó para sí. Pero puesto que el Señor Jesús le responde, porque este abrió su boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. ¿Qué hipócrita va, hermano? ¿O no cree? Está diciendo que no era profeta, que no le había atinado con la mujer. Y ahora le dice, sí, maestro. Esa es la tristeza y la desgracia de la diplomacia religiosa, hermano, que trata de con los labios poder exaltar algo, pero sin discernimiento y sin entendimiento espiritual. Sí, di maestro. Ahora viene el Señor y da la lección especial. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Bueno, vamos a poner acá dos hermanos de la iglesia que vienen acá y tienen una deuda. Uno debe 1,000,000 de quetzales y el otro debe 50 quetzales ahí en la tienda. Aquel hombre que le fueron perdonados, a los dos se les perdona la deuda, aquel hombre que se le perdonó los 50 centavos en la tienda, ¿qué dice? Va, solo 50 len, 50 quetzales, ¿qué es eso? Pero el hombre, el cual se le había perdonado 1,000,000, no lo hubiera podido pagar de ninguna manera. La pregunta es, ¿quién está más agradecido? ¿Ah? El que se le perdonó mucho, hermano. El que se le perdonó poco no es capaz de valorar lo que hay acá en este lugar. Por eso venimos exigiendo, hermano. Sí, yo voy a, aquí no me toman en cuenta, aquí no me valoran, aquí no ven que uno pues se la sabe. Yo también estudié mis leccioncitas allá de teología. Yo he leído la Biblia tantas veces. Hermanos, aquí no se trata de leer la Biblia tantas veces, no se trata de cuántas iglesias hemos estado, no se trata de qué prédicas has dado, no se trata de qué escuela filosófica has salido, aquí se trata que el que le ha sido perdonado, más ama. Amén, hermano. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El Señor Jesucristo vino por los pecadores. Y el pecador más pecador es el que siente más el amor de Dios en su vida. Por eso los religiosos no pueden prosperar en este camino, porque se creen cuasi perfectos. Se sienten seres privilegiados porque casi no cometen errores. Dios vino a salvar todo lo que se había perdido. Dios vino, dice, por los enfermos y no por los sanos. Dios quiere pecadores que procedan al arrepentimiento. Ese es el trabajo del Señor Jesucristo. Aquí surge algo muy especial. El fariseo no quiere servir al Señor Jesucristo, pero esta mujer sí quiere servir al Señor Jesucristo. Dice dos deudores, uno le debía 500 y otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Ya ustedes dieron la respuesta. Respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonas más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa. Simón era el anfitrión. Y le dice, yo entré a tu casa, mira esta mujer lo que está haciendo. Mira la manifestación de amor que esta mujer está teniendo. Sin embargo, Simón, yo entré a tu casa, ¿y qué dice, hermanos? Y no me diste agua para mis pies. Aquella mujer no le dio agua, le dio perfume, le dio sus lágrimas. No sé si me explico, hermano. Y este ni agua le ofreció, porque él no había valorado al Señor. Y dice, entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, era una costumbre judía para los invitados, para una señal de mucho respeto y de gratitud. Y él no, hermano, es que él no tenía nada que agradecerle al Señor. Él era suficiente para ser feliz él mismo. Y esto de llamar al Señor Jesús e invitar al Señor Jesús era un requisito mero social. Acá dice, ¿no me diste beso? Desde que entré no has cesado de besar mis pies, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, ¿qué dice? Le son perdonados. Como quien dice, y a vos no. No sé si me explico, hermano. La gratitud del alma, la gratitud del corazón es la que va a medir nuestro compromiso en la iglesia. En la medida en que nosotros podamos ver quién de la iglesia tiene más compromiso, quién de la iglesia adquiere más responsabilidades, en esa medida podemos entender que se siente perdonado de sus pecados. No sé si me voy a entender, hermano. Aquella mujer entregó todo lo que tenía. Aquella mujer entregó el valor más grande que tenía en ese momento, porque ella sintió el perdón que nunca pudo haber obtenido de otra manera. Qué importante es que nosotros, hermanos, podamos valorar entonces lo que significa valorar a Jesucristo, valorar lo que Dios te da acá. Y eso se va a traducir en un compromiso. Hay gente, hermanos, religiosa, las iglesias que están predicando, hermanos, la prosperidad, la gente que está hablando solo de plata toda la vida, esta gente mide el servicio o la entrega de la gente de acuerdo a la plata que da. Y dice, usted va a recibir de parte de Dios si usted da. Esas son leyes de Dios. Y aquella gente da y recibe, porque esas son leyes espirituales. Y ellos creen que con eso ya está satisfecha la mente y el corazón de Dios. Dios es un ser que quiere nuestra prosperidad integral. Y le dice el apóstol Juan, dice, yo, amado, dice, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, pero así como prospera, como quien dice, en primer lugar, tu alma. No sé si me explico. Cuando la gente entonces empieza a servir en la iglesia solo porque recibió un favor económico y cree que con dar una ofrenda ya cumplió su compromiso, está muy equivocado. En la iglesia necesitamos gente comprometida. Comprometida con Dios. Comprometida con la obra. Comprometida con el Espíritu que se está, con el rema de Dios que se está moviendo continuamente en la vida de la iglesia. La iglesia no es un ser estático, la iglesia es un ser dinámico, vivo. Y necesitamos ir al rema, al ritmo de Dios. Y es necesario que cada uno de nosotros podamos integrarnos a ese compromiso. Estamos viviendo tiempos bien difíciles en los cuales la gente no le gusta ningún compromiso. Los matrimonios, hermanos, son matrimonios como quien dice, nos vamos a juntar 2-3 meses y si nos va bien, pues vamos a ver qué pasa. Luego llegan los 2-3 meses y dice, vamos a tener un hijo y cuando llegue el hijo, quizás nos casemos. Muchos vienen a la iglesia bajo esa cultura y vienen acá todavía aún sin casarse y dicen, voy a ver si estoy aquí, a ver si funciona. El hombre y la mujer de Dios, que ha entendido y ha valorado a Dios de todo corazón, se compromete con Dios. Y eso no es, repito, en razón de lo económico, no es en la razón de lo material. El compromiso es un compromiso de vida. Amén, hermano. ¿Sabes qué significa un compromiso de vida? Que tú eres parte viva de la iglesia. Dice la palabra del Señor, vosotros, dice, sois el templo del Espíritu Santo. ¿O no es así, hermano? Dice que el Espíritu de Dios en esta etapa, en esta dispensación, estará, dice, con vosotros y estará en vosotros. La unción del Espíritu Santo de Dios en los tiempos de David descendía sobre David y David tenía una influencia poderosa del Espíritu Santo en su vida, pero cuando el Espíritu se iba, también se iban muchas cosas de la vida de David. Por eso el Señor nos ha prometido ahora ese espíritu. Y ahora esto no es, dice que el Dios ya no habita en templos hechos por hombres. Dice que Dios habita en tu corazón. Y es ahí donde afirma que tú eres templo entonces del Espíritu Santo. Al hablar de compromiso entonces, no estamos hablando de un compromiso religioso en el cual tú tengas que venir los domingos a misa. Misa de 6, misa de 8, misa de 10. Dios quiere tu vida completa. Dios quiere tus pensamientos. Dios quiere tus sentimientos. Dios quiere todo lo que tú eres. Dios quiere que tú derrames tu perfume, que tú unjas los pies de Cristo por esa gratitud que hay en tu corazón. Muchos de nosotros por gotita le damos el perfume a Dios porque nos duele darle a Dios parte de nuestro tiempo y parte de nuestra vida. Acá estaba esta mujer y dice, mas aquel a quien se le dice, por lo cual te digo, versículo 47, que sus muchos pecados, no dice pocos, muchos pecados. Y ahí está el punto, hermano. Si tú tienes poquitos pecados, ¿qué gratitud vas a tener con Dios? ¿Qué compromiso puedes tener con Dios? Yo creo que a Dios a mí me perdonó muchos pecados. ¿Y a ti? ¿Y dónde está tu compromiso entonces? Si muchos de nosotros somos domingueros, muchos de nosotros venimos a la iglesia solo los días domingos, solo un día a la semana, y vivimos una vida igual que todos los mortales. ¿Dónde está el compromiso, hermano? Hay una definición de compromiso, según el diccionario, que dice que es una obligación contraída. Mire ese término jurídico. Es una obligación contraída. ¿Qué quiere decir eso de obligación contraída? Yo me comprometo. No sé si me explico, hermano. Yo la contraigo. Yo me estoy comprometiendo. Nadie obligó a esta mujer a llevar el perfume a los pies del Señor Jesús. ¿O sí, hermano? ¿O será que esta mujer llegó con 2 soldados romanos y los llevó allá a filo de espada y le vas a entregar ese perfume al Señor Jesús? No, hermano. Es un compromiso personal. Es de la gratitud que aquella mujer tenía. Dice, es una obligación contraída en el que alguien se compromete a algo. La pregunta que te hago esta mañana, esta tarde, ¿cuál es tu compromiso en la iglesia? Yo quiero que te respondas tú mismo. ¿En qué estás comprometido en la iglesia? Hermano, yo pues estoy ahí en los baños. Bueno, eso es un compromiso material. Hermano, yo estoy comprometido ahí en la tienda. Un compromiso material. Hermanos, Dios quiere que entregues tu vida 24 horas al día, 365 días al año, en amor y en fidelidad a Dios por lo mucho que Él te dio. Amén, hermano. Ah, hermano, es que eso sí está difícil. Bueno, obviamente, no sientes que has tenido perdón de muchos pecados. Dice que es una obligación y es importante, habla esta definición precisamente jurídica, es importante que el que se comprometa, dice, tenga conocimiento a qué se mete. No sé si me voy a entender, hermano. Cuando alguien se compromete, tiene que estar seguro. Si tú viniste acá, tienes que tener conocimiento. Para eso es la palabra de Dios, para eso es la prédica. Para que nadie diga, yo llegué a la iglesia y me engañaron usted. A mí me dijeron que iba a tener prosperidad y tengo problemas. Estoy en mi casa, me dijeron que mi hogar iba a ser feliz y ahora es cuando más problemas tengo. Ustedes me dijeron que la felicidad la iba a tener yo. Y mire, y no la miro por ningún lado. Ahí en la iglesia me ofrecieron que yo iba a tener salud y hoy estoy más enfermo que nadie. Nosotros, hermanos, tenemos que entender, bajo el conocimiento de Dios. Por eso el compromiso requiere un conocimiento. Por eso es que los bautizantes actualmente, qué bueno es que se hayan bautizado, porque ellos se les dio una enseñanza de un mes previo a su bautismo para que se dieran cuenta del compromiso que asumen. Y todavía les decimos, si ustedes en la primera o segunda clase, ustedes creen que no pueden, pues no lo hagan, esperen un tiempo más. No sé si me explico. Alguien que se compromete tiene que saber a qué. Cuando uno llega a un lugar y dice, mire, para que le dé el servicio, usted tiene que firmar este contrato. Y usted dice, ¿a dónde le firmo usted? Ay, ya se arruinó, hermano. Lea hasta las letras más chiquititas, mire, pero esos de los seguros, esos de las cosas por abonos, hermano, esos de las tarjetas de crédito, lleve una su lupa. Y antes de firmar, agarre la lupa y empieza a pasar ahí en todo el contrato cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Y las letritas chiquitas les pongan una gran lupa y luz todavía y vea qué es lo que dice ahí. Cada quien tiene la obligación, antes de adquirir un compromiso, tener el conocimiento de la palabra de Dios. Acá estamos precisamente no enmascarando nada de lo que significan las pruebas que vamos a tener, las aflicciones que vamos a tener, lo difícil que resulta muchas veces el evangelio para esta carne que es débil. Pero la pregunta es, ¿asumimos el compromiso o no lo asumimos? El que es muy teórico y no está muy convencido dice, mire usted, sí, ese compromiso está mero difícil, hermano. Y ahí se está en la banca, se está 6 meses, se está 1 año, nunca se define, no sabe si es de aquí, si es de allá, va a una iglesia, oye un mensaje por ahí, otro mensaje por allá, de repente, hermanos, oye hasta cuestiones diabólicas. A veces, hermanos, es peligroso, resultamos oyendo hasta doctrinas de demonios, tengamos mucho cuidado. ¿Cuál es el conocimiento que está, dicho sea de paso, el conocimiento que está entrando a nuestros sentidos? Muchos se creen con mucha libertad y no tenga pena, yo tengo mucha madurez. Y empiezan a abrirse espacios, hermanos, de los cuales van a ser esclavos posteriormente. Muchos están recibiendo doctrinas de demonios. Recuerdo que alguien, un hermano, me decía en una oportunidad, mire hermano, fíjese que yo... por tratar de buscar ahí la sana doctrina y que me fui a una página y me fui a una dirección y ¿sabe qué me resultó al final de todo, hermano? Me presentaron y me abrieron la oportunidad de ingresar a la iglesia satánica, me dijo. Se me pararon los pelos, hermano. Hermanos, adquiramos el conocimiento de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice, miren, yo voy a ir con ustedes, les habla a los corintios y les dice, y yo no voy a ir con una grandeza de vocabulario ni enseñarle cosas aquí, grandes y maravillosas. Yo voy a ir a predicar a Jesucristo y a su crucificado. La gente no necesita ciencia, lo que necesita es reconocer que Cristo es suficiente para perdonar sus pecados y de acuerdo a esa gratitud, yo entrego todo lo que tengo. No sé si me voy a entender, hermano. El que no cree en el perdón de sus pecados no puede tener gratitud. Y si no tiene gratitud, no puede entregar lo que tiene. Y si no entrega lo que tiene, pues no es de aquí. No sé si me explico, hermano. Es como que tengamos un padre de familia que digas, mis hijitos lindos, cómo los quiero. Y miren, los amo. Y le soba a sus muchachitos su cabecita. Qué lindo cómo va creciendo mi patojo. Pero les niega el estudio, les niega los zapatos, les niega muchas cosas. ¿De qué clase de amor estamos hablando, hermano? Ese es un amor a medias. El padre que ama a su hijo le tiene todo lo que necesita y no se lo echa en cara. Hay papás que le están diciendo a los hijos, sí, mira, que lo que te compro, que tus zapatos, que los estudios, gorda obligación tenemos. ¿O no? El papá nunca tiene que echarle en cara a nada a sus hijos. Si los hijos no pidieron venir, si fueron nosotros los que enamoramos a la mamá o la mamá enamoró al papá y ahí quedaron amarrados. Nace aquel que dice que amamos y no le damos lo necesario. Hermanos, el amor de Dios es esa nace de la gratitud por algo recibido. En ese momento yo adquiero un compromiso delante de Dios. Yo, luego que entiendo qué es lo que está sucediendo, qué es lo que dice la palabra, qué es lo que Dios me ha definido, le digo, Señor, ¿dónde hay que firmar? Ya leíste bien, hijo. Las instrucciones, ya las leí y estoy convencido y aquí adquiero mi compromiso. Y ahora vengo a bautizarme, esta es la firma del contrato, para decirle, este es mi nuevo compromiso de vida. No sé si me voy a entender, hermano. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? ¿O cuánto te ha dejado de perdonar Dios? En esa medida va a estar tu servicio. Y ella dijo... Dice, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona, poco ama. Y ella dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, todos eran de la misma calaña, hermano. ¿Quién es este que también perdona pecados? Ahí estaban, haciéndole la venia a Jesús, pero no creían en él. Hay muchos que venimos a la misma iglesia, hermanos, y venimos a juzgar y a criticar. Venimos a ver defectos. Ahora ustedes eso, yo pondría las cámaras de otro lado, hermano. Yo el púlpito lo hubiera puesto de otra manera, hermano. Mi hermano, y aquí que mucho calor. ¿Pero usted no viene entonces por su alma? ¿Usted no tiene gratitud? Usted viene a juzgar igual que estos hombres que estaban junto con el fariseo, gente igual. Y dice, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aconteció después que el Señor iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios a los 12. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, ¿qué pasó con ellas, hermanos? Seguían y servían a Jesús. Cuando nosotros hemos recibido de parte de Dios un regalo grande, como lo que es nuestra salvación, queremos servir a Dios. Queremos servir en la obra de Dios. Queremos entregar todo lo que tenemos. Muchos de nosotros no queremos comprometernos dentro de la iglesia, pero Dios nos demanda una entrega total, hermano. Entrega total. Acá hay un pasaje muy hermoso, en el capítulo 5, atrás, de San Lucas siempre. Hermanos, mientras nosotros no nos ahondemos mar adentro, no vamos a obtener las bendiciones de Dios. Muchos de nosotros no hemos visto la gloria de Dios porque solo estamos a la orilla, hermano. Solo estamos ahí en la pura orillita, hermanos. y no nos atrevemos a avanzar, no nos atrevemos a adentrarnos, no remamos más adentro porque tenemos miedo o porque no hemos valorado realmente lo que Dios nos ha dado en este lugar. Aquí hay un pasaje muy especial. Versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Hermanos, hay necesidad de la palabra de Dios. La mies es mucha, ¿eh? Y obreros faltan. Amén, hermano. Qué importante es, aquí hay una figura muy preciosa, porque hay gente que está demandando, quiero ir a Jesús. Pero Jesús necesita también de colaboradores. Jesús necesita de gente a la par para que podamos hacer la obra juntamente. Probablemente Jesús pudo haber hecho bajar ángeles del cielo, ¿no? Pero Dios le ha dado oportunidad a su iglesia para que sirvamos, para que entreguemos incondicionalmente nuestro servicio a Dios. Acá dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Ahí estaba, hermanos, estas redes eran de Simón Pedro. Aquellos hombres, pues, no habían pescado absolutamente nada. Las redes estaban vacías totalmente. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, se dan cuenta que el Señor usa recursos tuyos. ¿De quién era la barca? ¿Verdad que no era de Jesús? Jesús quiere usar tus bienes. Amén, hermano. Tus bienes. Si tienes un carrito, metámoslo al monte, hermano. Si Dios te dio tu vehículo ahí, llevémoslo a la obra de evangelismo. No sé si me explico. Hay tres etapas entonces en ese llamado del Señor al servicio. Y es aquella gente que está a la orilla, que está en el montón de gente. Pero luego viene un hombre, Pedro, que tiene un llamado de Dios. Yo creo que tú eres la figura de Pedro al que Dios llama. Dice la palabra que el llamado y los dones de Dios son irrevocables. No podemos negarnos a ello. Ahí estaba la multitud y el Señor decide usar los bienes de Pedro. Pero tenía que tener la autorización de Pedro. ¿No es así, hermano? A veces, hermanos, decimos, miren, aquí traigo este carrito para la gloria del Señor y que sirva, hermano. Ah, hermano, pero mire, no le va a echar mucha carga a usted, pero mire, hermano, pero usted sabe que la gasolina y usted sabe, hermano, que este carrito, pues el modelo, usted lo sabe. Y mire, hermanos, mejor no demos nada. El Señor Jesús le pide a Pedro que le preste la barca. Dios quiere tu casa, Dios quiere tus bienes, Dios quiere todo lo que tú tienes. Ese es el llamado de parte de Dios. A veces le ponemos cortapisas al llamado de Dios en nuestra vida. Es esa gente que se queda a la orilla del lago, quizás con grandes naves, quizás con grandes embarcaciones, pero no se atreven a entrar un poquito más. No le creen a Dios porque no tienen gratitud con Dios, porque no han tenido una experiencia del perdón de sus pecados y todavía están dudosos en que si doy o no doy, en que si invierto y no invierto. Hermanos, de verdad, creo que es importante que cada uno de nosotros nos adentremos cada día más al compromiso con Dios. Ahí estaba el apóstol Pedro, y el Señor lo llama y le dice, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó, hermanos, a la Dios, mire, qué Jesús más maravilloso, le rogó. Dios le está diciendo, mira, hijo, dale lo que tienes. El Señor le rogó. Y dice, que la apartase de la tierra un poco. Y ahí esto es algo importante. ¿Qué significa? Este es el primer paso que nosotros tenemos que dar precisamente en el Evangelio. Salirnos de esa, de ese estatus humano para entender las cosas de Dios y empezar a dar pasos hacia el compromiso. Pasos al compromiso. Ese paso al compromiso va a determinar un segundo paso. Por hoy el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Pedro: aparta un poco la lancha de acá de la orilla. Ya no seas parte del montón, le estaba diciendo. Ya no seas parte de ese montón de gente embelequera. El llamado es para ti y para cada uno de nosotros, los que entendemos y valoramos la salvación de Jesucristo. Ya no seamos parte de ese montón de gente que quiere un mensaje, parte de ese montón de gente que solo le gusta oír, que tiene comezón de oír, pero que no está dispuesta a un compromiso. El apóstol Pedro está dispuesto entonces a un compromiso. El Señor se sube a su barca. Dios se ha subido ya a tu barca. Esta es la barca del Señor. Ahora Dios está diciendo: hijo mío, mira, ahora aparta un poco ya la barca de la orilla. Ya no seas parte del montón de gente. Eso se llama llamado de parte de Dios. Aquí Pedro estaba siendo llamado a entregar muchas cosas, a entregar en primer lugar su embarcación. Dice: y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Hermanos, y ahí estaba Pedro. Ya me imagino que Pedro ya no se podía regresar al otro lado, porque el Señor ya era parte del equipo del Señor. Nosotros, hermanos, componemos el equipo de Jesucristo. Amén. Y todos los hombres que hemos dado un paso de fe, un paso adelante, y decir: yo voy a apartarme un poco ya de la orilla, porque no quiero ser parte del montón de gente. Yo quiero hacer un trabajo. Ahí estaba Pedro. Y esto es algo maravilloso. En cuanto más cerca estés del Señor, más glorias vas a ver. No sé si me doy a entender. Hermanos, muchos de nosotros no hemos visto milagros. Muchos de nosotros no hemos visto la gloria de Dios porque no nos apartamos de la orilla. Ahí estamos con el montón y no somos capaces de poder visualizar. Y nos quedamos con un poquito de lo material sin entender que Dios tiene muchas cosas más que poderte dar. Y dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. ¿Qué le estaba diciendo, hermanos? ¿Qué es bogar? Remar hacia adentro. ¿Qué significa remar? ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de remar una lancha, hermano? ¿Ah? ¿Cómo cuesta, hermano? Mira, y le da uno, y le da, y le da. ¿Y no acababan de venir ellos del mar, pues? Si regresaron, venían regresando cuando el Señor quizás... estaban cansados, y aquel hombre acepta el reto de Dios y ahora le dice: mira, ahora rema para adentro otra vez. Es cuando Dios, hermanos, nos hace un llamado y dice: ala, pero si yo ya pasé en otra iglesia, si yo fui diácono de la iglesia aquella, pero si ya estuve sirviendo, yo también estuve predicando. No, hombre, rema otra vez. No sé si me doy a entender, hermano. Requiere el remar, significa tener un esfuerzo otra vez. El poder borrar de mi mente todas aquellos valores que quizás he tenido yo muy arraigados dentro de mí, y poder empezar a remar otra vez hacia donde Jesús me quiere llevar. Está aquí y dice: respondió Simón y le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Hermanos, muchos de nosotros hemos fracasado aún viniendo a la iglesia. El denominador común de los que cometemos errores: hermano, yo no sé qué hacer. Jesús, perdonó mis pecados. Yo ya vine a la iglesia, yo tomé algunas decisiones, hermanos, pero vuelvo a cometer el mismo error. ¿Qué pasará? Como quien dice, ya no vale la pena luchar. Muchos aquí quizás hemos fracasado y ya no queremos luchar. Y ya no queremos seguir adelante. Y ya no queremos comprometernos con Dios. No, usted es que no se puede usted. ¿Cómo que no se puede? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí se puede. En el nombre de Dios dice, haremos proezas. Allí estaba el Señor y le dice, mira, vamos otra vez. Rema para adentro. Y no solo rema. Es precisamente la tercera etapa de nosotros en las cuales vamos a echar las redes otra vez. El Señor te pide que eches las redes. El Señor te pide que le creas. Ya para todo eso, hermanos, Pedro ya estaba muy lejos de la orilla. Para todo esto, Pedro ya había negado muchas cosas. Había negado su intelecto, sus ideas, sus pensamientos. Pedro estaba ya en otra dimensión. Hermanos, dice la palabra, ¿no te he dicho que si creyereis, veréis la gloria de Dios? Muchos de nosotros decimos creer en Dios, decimos que hay gratitud en nuestro corazón, pero al final no lo demostramos porque no somos capaces de adquirir ni un solo compromiso dentro de la iglesia. Pedro estaba comprometido una vez más y se va a medio mar. Hay muchos hermanos que tienen 5, 10, 15, 20 años dentro de la iglesia y nunca han salido a predicar la palabra de Dios. Y nunca han sido capaces de poder decir, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi tiempo, aquí está mi carro, aquí está mi moto, aquí está mi bicicleta para la obra de Dios. Muchos de nosotros venimos a servirnos a la iglesia con el cucharón grande, exigiendo quizás o demandando oración, hermano, ore por mí, porque por mi enfermedad, que tengo un problema económico, que tengo un consejo, que mire que esto, pero ¿cuándo nosotros vamos a adquirir ese compromiso? Da tristeza, de verdad, ver muchos de ustedes que están envejeciendo ya, y que las fuerzas quizás están disminuyendo en sus vidas, y han sido incapaces de poder servir verdaderamente a Dios con todo su corazón. Es lamentable ver muchos que dicen haber visto la gloria de Dios y no tienen un compromiso definido dentro de la iglesia. Hay muchos hermanos dentro de la iglesia, ustedes van a ver el subdiaconado de la iglesia, el diaconado de la iglesia. Si son hombres pobres, hermano. Los colaboradores de la iglesia son hombres, hermanos, que son obreros, albañiles, ayudantes. Hombres, hermanos, que tienen que sudar la frente para poder colaborar, pero han entregado su vida y su tiempo. Y ahí están viernes, ahí están sábado, ahí están domingo, ahí están lunes, ahí están martes. Para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿cuál es tu compromiso? El llamado es para todos. El llamado a la obra de Dios es para todos. Ciertamente Dios ha de ubicar las piezas en su lugar correcto. Pero una de las características de alguien que está convencido es su compromiso. Cuando Dios derriba la vida del apóstol Pablo, no me importa si es camello, si es caballo, no me importa qué sea, hay tantas versiones del asunto. Lo cierto es que cayó al suelo. Amén, hermano. Dios lo derribó. Lo tiró de una gloria, lo volcó totalmente, lo humilló totalmente. Y el apóstol Pablo no se valoró y dijo, Señor, heme aquí, ¿qué quieres tú que yo haga? Y Dios le dice, ah bien, anda, a través del Espíritu, y le dice, anda con un hombre. Ahí está Ananías, le dijo. Este es un pastor muy sencillo. Es un pastor ahí que quizás no tiene trascendencia. Y este hombre pequeño, este hombre insignificante, él te va a devolver la vista, le dice. Y te va a decir qué es lo que tienes que hacer. El apóstol Pablo toma camino precisamente para poder convivir 3 años con Ananías. Ahí estuvo precisamente 3 años formándose, hermano. ¿Qué le podía enseñar Ananías al gran apóstol Pablo, hermano? Ah, pues le enseñó lo que es la entrega. Le enseñó lo que es el amor. Le enseñó lo que es la gratitud. Le enseñó lo que significa entregarlo todo y comprometerse con Dios. El apóstol Pablo pudo entonces pesar otro tipo de valores. El apóstol Pablo se hizo a un nuevo espíritu. Ya no le importaba su gloria, no le importaba su escuela, no le importaban sus títulos, no le importaba absolutamente nada, no le importaba el tiempo que hubo gastado para poder prepararse a los pies de Gamaliel. Él estaba dispuesto hoy a comprometerse en cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere de ti? ¿O cómo que lo que quisiera Dios de ti? Que tú adquieras un compromiso. Hoy se marca un sello y una firma de los bautizantes en adquirir un compromiso. Y ese compromiso es a la santidad, ese compromiso es a la búsqueda de Dios, ese compromiso es a servir a Dios con todo tu corazón. Ese compromiso significa que tú vas a entregar quizás lo que más quieres. Parece este evangelio de la cruz, este evangelio de la predicación, es una locura para los que se pierden, dice precisamente Pablo a los corintios. Pero esa sencillez de adoptar a Jesucristo y una vida diferente, eso es lo que Dios quiere para ti, es lo que Dios quiere de mí. Los discípulos estaban embarcados con el Señor Jesús. Los discípulos estaban ya en un espíritu con el Señor Jesús. Comían con Jesús, caminaban con Jesús, predicaban juntamente con Jesús, oían las enseñanzas de Jesús, ministraban junto con Jesús. Y un día el apóstol Pedro le dice: Señor, le dice, solo explícame algo. Se puso a pensar por un rato. Señor, le dice, ¿ya te diste cuenta de algo, Señor? Le dijo. Ojalá que eso sea lo que tú pienses hoy. Señor, lo hemos dejado todo, le dijo. Hemos dejado casas, hemos dejado familia, hemos dejado todo, Señor, le dice. ¿Y ahora qué? Le dice. Le entró una pena quizás al apóstol Pedro. Y el Señor le dice: tranquilo, Pedro, le dice. No hay quien que haya dejado casas, que haya dejado familia y que haya dejado todo por mi causa, no tenga 100 veces más en este siglo y vida eterna en el siglo venidero. Yo perdí a mi familia. Toda mi familia, tíos, primos, los perdí. No los puedo contar, pero los perdí. A causa de este evangelio y las convicciones, los perdí. Pero el Señor me ha dado, no 100 veces más, mucho más. Y la esperanza de la vida eterna en el siglo venidero. Y ustedes son la fiel promesa hecha realidad. Son ustedes mi familia. Son ustedes mi vida. No sé si me explico, hermano. Son ustedes la razón de nuestro ministerio. Son ustedes la razón de nuestro trabajo. Son nuestro más íntimo sentimiento. No hemos perdido nada. Hemos ganado mucho. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Hasta dónde es tu compromiso? Acá el apóstol Pedro tuvo que ingresar más adentro. Cuando ya sentimos que el nivel de compromiso en la iglesia como que ya es mucho el tiempo que estamos dedicando a esto, como que ya estamos perdiendo terreno del otro lado, como que ya nos preocupa un poco. Pero si seguimos adentrándonos y remando mar adentro, vamos a ver la gloria de Dios. Acá el apóstol Pedro vio algo maravilloso. Y versículo 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Hermanos, nuestras fórmulas fracasan. Amén, hermano. Nuestras fórmulas fracasan. Y habiéndolo hecho, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Tomando acciones. ¿Hasta cuándo te vas a levantar de esa banca, hermano? ¿Hasta cuándo te vas a levantar de esa silla? Y vas a decir: hermano, yo nunca he participado en esto, pero yo quiero servir al Señor, yo quiero comprometerme hoy con el Señor. Si tú no lo haces, no vas a ver la gloria de Dios, no vas a ver la pesca maravillosa. El apóstol Pedro echó las redes y habiendo hecho, encerraron, ¿qué dice?, gran cantidad de peces y su red se rompía. Cuando tú te atreves a creerle a Dios, tus redes son llenas. Las bendiciones de tus redes sobreabundan en gran manera, hermano. Eso es real. Eso es real. Hoy los hermanos se accidentaron. Llego a la casa de Saúl y me dice: vos, mira, ¿no te querés llevar algo también de aquí, vos? Que mucha comida nos han traído los hermanos, hermano. Llévate alguito, me dice. Y ahí jalé mi bolsita, hermano. Es que las redes están llenas. No sé si me voy a entender, hermano. Yo recuerdo que el día que hace 3 años que tuvimos nuestro accidente, hermanos, pasé comiendo como un mes la comida que los hermanos me llevaron, hermano. Para la gloria de Dios. Hermanos, las redes se rompen cuando uno se atreve a dar pasos de compromiso en la obra del Señor. Ya intenté una vez, ahora ya para qué usted, no, ahí estamos. Al cabo estoy decepcionado. Mire lo que nos pasó, todavía siguen sacando lo que nos pasó hace 200 años, hermano. Mira, y otros anunciando desgracias que no existen. Alguien decía, sí, yo temo, decía un hermano, que puede haber una división ahí en la iglesia. ¿Qué división? Estamos más unidos que nunca. Aquí estamos sacando el chance, mañana nos acostamos nosotros y vienen los otros dos a sacar el trabajo. ¿O no es así, hermano? Y si no, unos estamos aquí, otros vamos a estar allá. Pero la idea es que estamos comprometidos. Comprometidos con Dios. Porque hay gratitud en nuestro corazón. Ahí estaba el apóstol Pedro. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca. Ya vieron que hasta los demás sacan provecho, hermano. Ahí estaban los otros discípulos en otra lancha. Venga, muchales, dijo. Aquí hay peces, aquí hay bendición. Aquí, miren, de verdad, hermanos, a veces uno se queda asombrado. A veces nos toca predicar, nos ha tocado predicar hasta 3-4 veces en un día, hermano. Y las redes caen, hermano. Los peces abundan, hermano. No sé si me va a entender. Y a veces uno se aflige y le dice: Señor, ¿y ahora qué voy a predicar? Pero solo damos un paso de fe y el Señor llena las redes. Amén, hermano. Y aquí están, y está invitando a los otros amigos, y les dice que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, ¿y qué? Y llenaron ambas barcas. Qué tristeza usted, limosneando por ahí un programita de internet por allá afuera, hermano. Así es que hay un gran predicador, usted ahí le dice. ¡Ja! Mira qué palabra la que está diciendo. Sí, pues, pero usted no sabe cómo vive, ni con quién hizo sus amarres él, hermano. Dios aquí nos da peces abundantes. Y no tenemos que pedirle a nadie. Nosotros le vamos a dar a los demás. Porque las redes sobreabundan, los peces sobreabundan, la bendición sobreabunda. ¿Está alguien enfermo entre vosotros? ¿Sí? Llamad a vuestros pastores, que oren por vosotros. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiera pecado, sus pecados le son perdonados. Y no tiene que hacer cola ahí donde el doctor, hermano. Tiene que hacer cola. Y ahí tiene que pagar. y todavía lo pinchan, hermano. ¿Qué le parece, hermano? Mientras que acá Dios le ofrece a usted no pinchazo, no le cobran, y todavía lo van a ver a su casa. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Esa es la bendición. Pero necesitamos dar pasos de fe. Necesitamos el compromiso. Pero solo van a estar comprometidos los que de alguna manera están valorando la obra de Dios en sus vidas. Mientras tú no valores la obra de Dios en tus vidas, es que ahí lo quieren explotar a uno usted. Ahí le sacan el jugo a uno. Déjese sacar el jugo, hermano. En cuanto más le saquen, más tiene uno, hermano. Y más lo escribe y más saca. Uno no sabe ni de dónde, hermano, pero sale. Atrévase, atrévete a comprometerte con Dios. No te vas a arrepentir. Dios es fiel. Estaban los discípulos compartiendo. Viendo esto, Simón Pedro. Ay, Dios, hermano. Si había probado a pescar. Y ahora ve que las redes se rompen. Quizás ya intentaste muchas veces. En muchas iglesias. Quizás ya intentaste mucho en muchas religiones. Quizás ya intentaste mucho habiendo leído muchos libros. El leer muchos libros causa fatiga, dice. El Señor dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y eso es el todo del hombre, hermano. Eso da paz, eso da reposo. Si no, solo los intelectuales se van al cielo, hermano. Solo los científicos se van a ir al cielo. No, hermano, Dios puso su salvación en los niños, en los destetados, en los ignorantes, en los pobres. Por eso glorifiquemos el nombre de Dios, porque somos pobres. Amén, hermano. Y principalmente porque somos pobres de espíritu, que es lo que Dios quiere. Porque por la pesca, dice, viendo Simón Pedro, cayó de rodillas ante el Señor Jesús, diciendo, aparta de mí, Señor, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ala, hermano. Cuando uno se encuentra ante la gloria de Dios y ve la gloria de Dios, lo menos que puedes decir con todo tu corazón, soy pecador. Y en ese momento el Señor te otorga el perdón de tus pecados. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de Avivando la Fe, en donde vas a pescar hombres. Amén, hermano. Dios quiere hombres para la batalla. Dios quiere soldados para la guerra. Dios quiere una disposición y no una obligación. Dios quiere un compromiso, y el compromiso yo lo adquiero, nadie me lo da. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué dice, hermanos? ¿Y qué vale que ese montón de pescados que están ahí? Dijeron, si hay algo más grande que eso, Señor, síguenos dando de comer tu Señor. Qué importante es que tú, joven, que hoy te bautizas, puedas comprometerte con Dios de todo tu corazón. Qué bueno es que cada uno también, de los que recientemente han adquirido su compromiso de bautismo, también puedan entregar comprometidamente su tiempo, sus recursos y su vida a Dios. Y qué bueno es que los que ya estamos viejos y oxidados, retomemos en el camino el compromiso de Dios. Hay un lugar para cada uno. En esta empresa hay trabajo para todos. Dios se lo pide que tú te comprometas. El que se queda en la orilla nunca ve a ver las obras de Dios. Un día Dios le hace ver una visión a Ezequiel precisamente, y unas correntadas de agua que llegaban apenas a sus pies, y le dice, Señor, no, más adentro. Y las aguas llegaban a sus rodillas y más adentro. Las aguas casi le cubrían. Y el Señor decía, más adentro. Ahí vas a ver mi gloria. Llegó el momento en que las aguas eran tan profundas que ya no se podía caminar, solo a nado. En ese momento nadó para el otro lado el profeta de Dios y vio la gloria de Dios. Hay momentos en los cuales quizás podemos estar casi solos. Nadie nos entiende. Y hemos entregado esto y el otro y parece que no tuviéramos retribución. Pero la promesa no es más ni menos la más maravillosa, que es la de la vida eterna. Que cada uno de nosotros lleve bendición, sigamos adelante, comprometámonos con Dios. Esto no es solo compromiso de pastores, diáconos, subdiáconos. Es un compromiso de todos. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios quede con cada uno de nosotros.